Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, es una gran alegría compartir esta víspera de la gran fiesta de la misericordia, que en la versión 2014 tiene un gozo particular. Sabemos muy bien que el Papa de la Misericordia, el Papa que canonizó a Santa Faustina Kowalska, el Papa que instituyó para toda la Iglesia esta fiesta en el segundo domingo de Pascua, va a ser precisamente canonizado él mismo el día de mañana. Así que tenemos ese gozo, y yo espero que esa alegría que sin duda se siente en el cielo, que esa alegría también la podamos sentir y la podamos irradiar nosotros aquí en la tierra. La alegría es algo en lo que uno tiene que educarse y uno tiene que crecer, porque a veces escondemos la alegría, a veces se nos esconde también la alegría. A ver, no esconda la alegría, haga el ejercicio de saludar a la persona que tiene al lado, dele una sonrisa, a ver, dele una sonrisa a una persona que usted no conozca, a ver a quién va a saludar, dele una sonrisita, eso. La alegría es importante. El Papa nos dice, salúdense. A ver, ¿a quién no le ha deseado usted? Dígale feliz Pascua a una persona que no le haya dicho. A ver, dígale, feliz Pascua, salúdense. Hay que decir feliz Pascua, a ver, dígale, feliz Pascua. Ese tono único, hermoso, de alegría, tiene que acompañarnos de una manera especial en este domingo de la misericordia. Hermanos, con este gozo, que es el gozo de la Pascua, que es el gozo de la santidad y que es el gozo de ver al Papa de la Misericordia reconocido como verdadero testigo de la vida del Evangelio, yo les quiero compartir 4 puntos en el día de hoy. Me gusta que hay personas que se disponen a tomar sus apuntes, es la mejor manera de escuchar. Porque cuando usted está tomando sus apuntes, le está dando permiso al Espíritu Santo de Dios para que le subraye, para que le comente, para que le ayude. Por eso es muy importante, nos ayuda muchísimo el tomar apuntes. Son 4 puntos los que tenemos en esta víspera de la fiesta de la misericordia, versión 2014. El primer punto es recordar por qué necesitamos misericordia. Es decir, ¿qué hay en nuestra época, qué hay en nuestro tiempo que hace particularmente necesaria la misericordia? Y vamos a encontrar que son muchas cosas que conocemos por experiencia directa. Entonces, primer punto, ¿por qué es necesaria la misericordia? Segundo punto, ¿por qué es necesario formarnos en la misericordia? La formación es muy importante. A veces se cree que la misericordia es simplemente un sentimiento, tener un sentimiento así más o menos como de pesar, ¿no? Pesar por los pobres, pesar por los enfermos, pesar por los desplazados. Claro, es un amor, es un sentimiento, pero lo mismo que cualquier otro sentimiento, la misericordia tiene que recibir una formación, y de esto se habla muy poco. Entonces, el segundo punto, ¿por qué es necesario formarnos en la misericordia? Ese es el segundo punto. El tercer punto, ¿cuáles son las dimensiones de la formación en la misericordia? Es lo mismo que cuando usted va a hacer una carrera universitaria, una carrera técnica, usted llega a su universidad y le dicen, mire, las materias que usted tiene que ver son estas, usted tiene que estudiar esto y esto y esto. Eso se llama formarse en la misericordia. Entonces, el tercer punto es, ¿cuáles son las dimensiones de la formación en la misericordia? Repito los 3 que llevamos para los que están escribiendo. Yo supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa, todo lo van asimilando en esa cabecita. Entonces, primero, ¿Por qué es necesaria la misericordia? Segundo, ¿por qué es necesario formarse en la misericordia? Tercero, ¿cuáles son las dimensiones de la formación en la misericordia? Y el cuarto punto, sugerencias prácticas para crecer en la misericordia. Esos son nuestros cuatro puntos. Vamos con el primero. ¿Por qué es necesaria la misericordia? Pues yo creo que la manera más fácil de entenderlo es simplemente hacernos una pregunta. ¿Cómo se vuelve el mundo? ¿Cómo se vuelve la juventud? ¿Cómo se vuelve la familia cuando falta la misericordia? Y con esta sola pregunta ya entendemos de inmediato que todos necesitamos misericordia, todos. ¿Cómo se vuelve el mundo? Mira, hay una cosa que es muy cierta. Estamos viviendo tiempos de terrible intolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? ¿O qué es mejor la intolerancia? La intolerancia significa que yo no le rebajo a usted, que yo no le perdono a usted nada. Usted se equivocó, usted me insultó, usted obró mal conmigo, entonces yo le caigo y viene una acción violenta. Y la intolerancia está produciendo muertos. Intolerancia aún en las cosas más sencillas, como por ejemplo, la gente que está conduciendo. Usted me cerró, decimos aquí en Colombia, me cerró, se acercó, se metió en mi carril o lo que sea. Usted me cerró, no fue usted, pedazo de desgraciado viene. Entonces viene el golpe, viene la lucha, viene el combate. Esa intolerancia social nos está destruyendo. Hay que hablar también, por supuesto, de lo que está sucediendo en las parejas. La primera reacción de la gente apenas tienen un problema: separémonos. No hay posibilidad de perdón. Y como no hay posibilidad de perdón, entonces el error equivale a la destrucción de la pareja. Usted no se puede equivocar. Por supuesto que aquí no estamos animando, de ningún modo estamos animando en el sentido de la infidelidad o de cualquier error en la vida de la pareja. Pero es muy grave cuando desaparece el perdón. Hermanos, como sacerdote uno tiene la experiencia de conocer parejas que llevan mucho tiempo en su matrimonio, en su hogar. Yo no he conocido ninguna pareja que logre sobrevivir y sobrevivir con felicidad, con satisfacción, con gratitud, con madurez, que pueda sobrevivir muchos años si no aparece el perdón. Y no puede haber perdón si no hay misericordia. Entonces, ahí nos damos cuenta lo grave que es eso. No solamente la misericordia tiene un rostro de perdón, la misericordia también es entender la necesidad de la otra persona. Y esto también está destruyendo parejas. ¿Por qué? Porque cuando falta esa atención a la necesidad de la otra persona, quiere decir que cada uno está completamente volcado sobre sí mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada uno está pensando únicamente en su satisfacción y en sus derechos. Y cuando cada uno está pensando en lo que le satisface, lo que le gusta y a lo que tiene derecho, es evidente que la relación no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque entonces está sucediendo una tragedia en las parejas. Y es que la persona, cuando siente que la esposa ya no está tan bonita, por ejemplo, o ya no está tan sexy, entonces siente: yo tengo derecho a otro tipo de mujer. Yo he conocido historias muy tristes de hombres que cuando mejoran en su condición económica o en su condición profesional, empiezan a avergonzarse de la esposa que les ha entregado su juventud. Empiezan a avergonzarse como diciendo: ahora que yo estoy a otro nivel, yo también merezco una esposa a otro nivel. Oye, y los y los derechos de ella y el dolor de ella y la traición y lo que van a vivir los niños, no me importa, yo tengo derecho a realizarme como hombre y como macho que soy. Y por consiguiente, la persona que está centrada en sí misma no se compadece, no siente compasión ni interés por una vida que va a destruir la vida de cada uno de sus hijos. Resumiendo, la falta de misericordia produce intolerancia. La falta de misericordia produce incapacidad de perdonar. Y la falta de misericordia produce egoísmo e insensibilidad. Es evidente que en un mundo de intolerantes, incapaces de perdonar, egoístas, las relaciones entre los seres humanos solo se definen en términos de combate, únicamente se definen en términos de gana usted o gano yo. Y es evidente que cuando el mundo se vuelve una lucha y se vuelve una jungla, no va a prosperar lo mejor que tiene el corazón humano, sino que esto se va a convertir en lo que muchas veces vemos: episodios de depresión, violencia, soledad, agresividad, traición. Y de todo esto, ¿qué podemos concluir? Que si esos son los frutos de la falta de misericordia, entendemos entonces cuán necesaria es la misericordia. Necesitamos la misericordia en la sociedad, en la familia. Necesitamos la misericordia que nos haga capaces de entender lo que está viviendo la persona, incluso si esa persona no habla. Es necesario que los papás descubran muchas veces lo que puede estar sucediendo en esos hijos que no saben articular en palabras lo que están viviendo. En una separación, esto se sabe hace mucho tiempo, en una separación matrimonial, por ejemplo, los que van a quedar más despedazados, muchas veces para siempre, van a ser los hijos. ¿Cómo es que esos papás no sienten un mínimo de compasión, un mínimo de comprensión? Estoy dañando para siempre la vida de mi hija. Estoy dañando para siempre la vida de mi hijo. Se necesita misericordia. Cerremos este primer punto con una última consideración. La misericordia no solo la necesitamos en las relaciones interpersonales, como yo creo que ya queda bastante claro. Cada uno de nosotros necesita misericordia también consigo mismo. Varias veces hablando con hermanos sacerdotes, hemos encontrado el caso de personas que confiesan una y otra vez las mismas cosas. Muchas veces son cosas sucedidas hace muchísimo tiempo, pero no logran desprenderse de esos pecados. Y se le dice a la persona: Dios ya te ha perdonado. Y la verdad, hay gente que tiene conciencia: sí, Dios me ha perdonado, pero es que yo no logro perdonarme. No logro perdonarme lo que hice. No logro perdonarme lo tonto que fui. No logro perdonarme el error que cometí. ¿Cómo es que en el momento en el que podía hacer algo no lo hice? ¿Cómo es que dejé perder una magnífica oportunidad en mi trabajo o en mis negocios, en la amistad o también en el afecto, en el amor? Por eso, hermanos, también necesitamos misericordia con nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta ustedes lo implacables que son muchas personas consigo mismas? Empezando por la parte física. A mí me preocupa que la idolatría del cuerpo humano, la idolatría del físico que estamos viviendo hoy, hace que mucha gente sea terriblemente dura. Esto se nota sobre todo en la persona anoréxica. Aquellas personas que ya esto es una condición mental, que dejan de comer. El lenguaje que utilizan algunas de estas muchachas sucede más en las mujeres que en los hombres, pero también hay hombres que tienen esta condición de anorexia. El lenguaje que utilizan es un lenguaje sin ninguna misericordia. Me disculpo con ustedes, pero tengo que decir solo una de las palabras que es muy frecuente en estas muchachas. soy una cerda. Así se tratan a sí mismas. Soy una cerda, soy una marrana, mire esto. Y esa obsesión por ser delgada, porque si no soy delgada nadie me va a querer, nadie va a tener compasión de mí, nadie me va a voltear a mirar. Si yo no soy delgada, si yo no soy alta, si yo no soy bonita, si yo no soy perfecta, nadie me va a querer. Entonces hay mujeres jóvenes que se enseñan a despreciarse a sí misma, miran el espejo como un lugar de castigo y se maltratan continuamente. No solo sucede con la parte física, pero especialmente con la parte física. Sienten ira de no poder corregir una parte de su cuerpo, que el busto es muy pequeño o es muy grande, que estoy demasiado bajita, que estoy demasiado gorda, y hay cosas que no se pueden arreglar tan fácilmente. Agregarle unos 25 centímetros y quitarle unos 40 kilos no siempre es tan fácil. Entonces la persona entra en un conflicto y se maltrata y no se acepta. Hay muchas personas que no se aceptan. Hay muchas personas que tienen la idea de que son realmente torpes y se lo viven diciendo, que pero qué bruto que soy, pero qué torpe, ay, Nel. Y se dicen el nombre y se castigan, como decir, ay, Nelson, qué bruto, ay, qué torpe que soy. Esa falta de misericordia con nosotros mismos nos hace muchísimo daño, lo cual no significa que el otro extremo, el extremo contrario de creer uno que uno es el más bonito y el más inteligente y el más listo, eso sea una actitud sensata, eso tampoco funciona. Bueno, nos damos cuenta que se necesita misericordia. Necesitamos el bálsamo de la misericordia. Necesitamos sentirnos. ¿Por qué necesitamos esa misericordia? Por una razón muy sencilla, hermano. Porque la misericordia es la expresión de un amor porque sí. Y ese amor gratuito, ese amor porque sí, es el único amor que lo puede sostener a uno toda la vida. Usted no va a ser ni tan inteligente, ni tan fuerte, ni tan bonito como es ahora toda la vida. Todos vamos a tener que pasar por la experiencia de ver que una cara bonita se vuelve menos bonita. Todos pasamos por la experiencia de ver que hubo una época, yo no me acuerdo ya cuál, en que yo tenía buena memoria. Todos vamos pasando por esas épocas y nos vamos dando cuenta que vamos disminuyendo. Y en esos momentos necesitamos amor porque sí. El ser humano no puede vivir sin amor, pero el ser humano no siempre puede comprar amor. Escriba esa frase que le va a servir. El ser humano siempre necesita amor, pero no siempre tiene posibilidad de comprar, adquirir, intercambiar, ganarse ese amor. La palabra comprar suena un poco brusca. Entonces te cambio la frase y te la dejo de esta manera. El ser humano siempre necesita amor, pero no siempre tiene cómo ganarse ese amor. Cuando uno es relativamente joven, fuerte, con dinero, inteligente, con influencias, con amigos, todo eso ayuda a ganarse afecto, importancia, pero todo eso se acaba, todo se acaba. Y cuando se acaba, el porte, la facha, el prestigio, los amigos, la plata, la salud, la perspicacia, la inteligencia. Cuando se te acabe todo eso, tú vas a seguir siendo un ser humano y vas a seguir necesitando amor. Óyeme bien, tú vas a necesitar amor toda la vida, de joven y de viejo. Tú vas a necesitar amor toda la vida, cuando te sientes fuerte y cuando estás débil. Tú vas a necesitar amor toda la vida. Cuando una sonrisa tuya está altamente cotizada en el mercado y cuando una lágrima tuya no vale nada en el mercado, tú vas a necesitar amor toda la vida. Por eso necesitamos todos de misericordia. Porque yo voy a necesitar de amor toda la vida, cuando lo puedo merecer y cuando parece que no lo merezco. Esa fuente de misericordia sabemos en dónde está. Está en el corazón de Cristo. Si hay algo que está clarísimo en los evangelios, es que Jesús es la expresión de un amor que sucede porque sí. Al leproso, al que nadie quiere, al que nadie le voltea a mirar, a ese leproso Jesús se vuelve, y no solo se vuelve, lo mira, lo trata como persona, lo toca, toca al leproso, lo sana, lo restituye, lo levanta. A la mujer pecadora que solo recibe insultos, desprecios, a esa mujer que ha sido usada por todo el mundo, Jesús la trata con compasión, la defiende. Jesús sale por ella, la pone como ejemplo, estando en casa de aquel fariseo. Ese es Jesús. Y por eso nosotros sabemos que sin el amor de Cristo uno no puede pasar esta vida entera. No se puede pasar. Porque Jesús es la expresión de ese amor. El amor que dura para siempre. Ese amor que puede cobijar todo el arco de mi vida cuando todos falten o fallen. Cuando parezca que no merezco nada, hay uno que está ahí y ese se llama Jesús. ¿Hay alguien que le dé aquí un aplauso a Jesús? Pasamos, hermanos, al segundo punto. ¿Por qué hay que formarse en la misericordia? Mira, hay que formarse en la misericordia. Porque lo mismo que sucede con todas las palabras importantes de la vida, la misericordia tiene un grave peligro. Y ese grave peligro es que sea suplantada. La misericordia muchas veces es suplantada por impostores. Así que la primera razón por la que hay que formarse en la misericordia es para no confundir la misericordia con la suplantación, con los impostores. Hay palabras que son muy importantes para la vida humana y por supuesto que son muy importantes para la vida cristiana. Toma por ejemplo la palabra fe. Oh, la palabra fe es tan importante. Mira, poder uno decir, yo tengo fe en Dios. Aquí, por ejemplo, hay alguien que tenga fe en Dios. A ver, levantar la mano los que tengan fe en Dios. Parece que hay mucha gente que tiene fe en Dios. Hay otros que están tan ocupados cumpliendo mi primer consejo de tomar apuntes que no levantaron la mano. Hay un conflicto ahí entre la primera instrucción y la segunda. La fe es muy importante, pero entonces resulta que la fe también tiene unas desfiguraciones y tiene unos impostores. Por ejemplo, cuando le dicen a uno, mira, es muy importante que tú tengas fe. Lo importante es que tengas fe, pero no te dicen en Dios. Lo importante es que tú tengas fe. Y entonces tener fe se convierte en algo así como pensamiento positivo. Yo me voy a concentrar en que me va a ir bien. Me tiene que ir bien. Voy a presentar ese examen, pero me va a ir bien. Me va a ir muy bien. Ese examen no podrá contra mí. Yo voy a vencer ese examen. ¿Quién tiene fe en el examen? Yo tengo fe en el examen. Entonces la fe se convirtió en ¿qué? La fe se convirtió en un impostor que se llama autosugestión. Y una cosa es la fe y otra cosa es la autosugestión. Y nos empiezan a vender la autosugestión como fe. Entonces le empiezan a decir a uno que todo está en la mente, todo está en su cabeza. Por consiguiente, si usted es cabezón, le va mejor. Todo está en la cabeza. En cambio, hay otras personas cabecitas chiquitas que no sé cómo van a hacer. Pero el hecho es que todo está en su cabeza. La cabeza, usted tiene que concentrarse. Si usted se concentra, si usted visualiza el buen resultado, si usted tiene fe en su futuro, si usted tiene fe en sí mismo, si usted tiene fe en el país, si usted tiene fe, y no aparece Cristo, y no aparece Dios, y no aparece la cruz, y no aparece la sangre. Entonces hay gente que te puede echar un discurso de 3 horas sobre la necesidad de tener fe. Tengamos fe, por favor, fe en un mañana, fe en la juventud, fe en Bucaramanga, un poco de fe también en Florida y en Piedecuesta. Y qué más diremos. Ustedes dijeron, ¿cierto? Hay que tener fe en Girón. Fe, hay que tener fe. La fe mueve montañas. La fe es importantísima. ¿A quién le gusta la fe? A todos nos gusta la fe. Tenemos mucha fe. Oye, ¿y Jesús? ¿Y su amor? ¿Y su palabra? ¿Y su sangre? ¿Y su cruz? Nada, hermano. Nada. no aparece absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Nos reemplazaron la fe por un qué. No se concentra esta gente. A mí me dijeron, Liliana, ustedes saben que Liliana está predicando, está en misión. Liliana me dijo, mire, le dejo un grupo selecto, son muy inteligentes, me dijo. Yo creo que fue que me confundí, como que la predicación era allá en la... Concéntrense, por favor. A ver, concéntrense su cabecita, concentrarse. Me echaron un discurso de 3 horas sobre la necesidad de la fe en el país, la fe en los océanos, la fe en los pelícanos, la fe en los ruiseñores. Bueno, fe, muchísima fe. Pero no mencionaron a Cristo. ¿Quiere decir que me cambiaron la fe por un? Uy, qué bien. ¿Dónde están los que dijeron? Muy bien. Me cambiaron la fe por un impostor. Y en este caso el impostor se llama... Por favor, atrás no están entendiendo. Atrás está muy oscuro. Yo veo que eso está muy oscuro allá. Enciendan por favor allá una luz para la gente que está tomando apuntes. Hay gente que está tomando apuntes. Es increíble, pero sí, es cierto. Entonces, a ver, concéntrese. Nos están cambiando la fe por un impostor. Y en este caso ese impostor se llama autosugestión. Mire, en un país que yo quiero mucho, que se llama Bolivia, donde he ido a predicar muchas veces, hay una cierta hermanita, la llaman, que hace unos remedios, y entonces ella pone esos remedios ahí sobre las heridas de las personas y dice: tenga fe en Dios y en la madre tierra. Miércoles, eso ya se volvió pachamama y de todo. ¿Ve? Entonces ya eso se volvió fetichismo, se volvió brujería, se volvió otra cosa. Eso se llama un qué. Impostor. Me cambiaron la fe. Esa no es la fe de la iglesia. Esa no es la fe que nosotros hemos recibido los apóstoles. Me la cambiaron, ¿ve? Entonces uno tiene que formarse, porque hay impostores en esta vida y le cambian a uno las cosas. Por ejemplo, yo siempre le recomiendo a la gente que tiene una relación de pareja, yo le digo, mire, usted averigüe si ese sujeto, caso de que sea hombre, mire si su pareja tiene fe en Dios o no. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres cambian la fe en Dios con una mirada matadora y un tono de voz profundo. Amor, ten fe en mí. Wow. Y ella queda así, muerta. No, ya me dijo con una voz, o sea, con una ternura, me dijo: ten fe en mí. Tal vez se puede tener fe en ese sujeto, pero para saber si el séptimo piso se puede apoyar en el sexto piso, ¿qué hace falta? Que el sexto piso esté bien apoyado en el quinto piso, ¿cierto? Y que el quinto, en el cuarto, en el tercero, en el segundo, en el primero y en el cimiento. Entonces, si ese novio que usted se consiguió, que usted desenterró de quién sabe dónde, si ese novio que usted se consiguió no tiene el cimiento, así la mire profundamente a los ojos y le diga: ten fe en mí. No, un momentico. Eso también es un impostor. Yo le tendré fe a aquel que vea que está apoyado firmemente en el cimiento. Y de eso nos habla San Pablo cuando dice: el cimiento ya está puesto y se llama... Eso sí, se llama Jesucristo. Ese es el cimiento. Entonces, si yo veo que la relación está basada en Jesucristo, tal vez, si de verdad la gente es coherente, tal vez se puede tener fe en ese sujeto. Pero si yo veo que el tipo en cuestión no está apoyado en Jesucristo, así me mire y me diga: ten fe en mí. No, yo no le tengo ninguna fe a usted, porque usted me parece un sujeto peligroso. ¿Cómo así que peligroso, mi amor? Entonces ella tiene que decir: mire, usted es un sujeto peligroso, Porque cuando una persona no cree en Dios, quiere que la traten como Dios. Escriba esa frase que le sirve. Cuando una persona no cree en Dios, quiere que la traten como Dios. Y eso no falla. Eso no falla. ¿Por qué hay mucho hombre que no cree en Dios y que se manifiesta escéptico y no sé cuántas cosas? Porque quiere ser Dios. Y quiere que lo traten como Dios y que lo idolatren como Dios y quiere los derechos de Dios. Bueno, eso que sucede con la palabra fe, eso mismo, mis queridos hermanos, sucede con otras palabras. Sucede con la palabra amor. La palabra amor es una palabra que hoy por hoy está profundamente desgastada. Y creo que puedo utilizar esta palabra, puedo utilizar este término que suena un poco fuerte. La palabra amor está prostituida hoy. La palabra amor la utilizan para cualquier cosa. Y entonces dicen, bueno, pero mientras, si el amor es puro. Y también dicen, no, es que en el corazón nadie manda. Y entonces dicen, bueno, pero si ellos se aman. ¿Cómo así que ellos se aman? Sí, es que se casaron dos hombres con tres mujeres, pero usted viera cómo se aman. Se aman profundamente, intensa. ¿Y para usted qué es amor? Por ejemplo, ellos desayunan juntos. ¿Ve? Y es tan bonito ver cómo la esposa número 2 le calienta las tostadas a la esposa número 3. Es de una ternura tan grande. Entonces, fíjate, cogen la palabra amor y amor se llama cualquier cosa. Entonces, una relación entre dos hombres, no, es que es amor, es que se están amando. Y si son lesbianas, no, es que es amor y si hay amor, entonces todo se vale. Usted se da cuenta inmediatamente que la palabra amor la están utilizando para cualquier cosa. Para cualquier cosa. La palabra matrimonio la están utilizando para cualquier cosa. La palabra éxito se está utilizando para cualquier cosa. Se alaba como personas exitosas a personas que son criminales, muchas veces criminales de cuello blanco. Criminales que son honrados por la sociedad porque son personas exitosas. Pero por favor, poner ese exitoso entre comillas es una falsedad. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿por qué hay que formarse en la misericordia? Porque la misericordia tiene muchos impostores. Y los impostores de la misericordia, lo mismo que los impostores del amor, lo mismo que los impostores del éxito, lo mismo que los impostores de la fe, están produciendo un daño muy grande. Porque si yo tengo fe en una Colombia más bella, yo tengo fe en un futuro luminoso, yo tengo fe en esa alborada en el que el canto de los pájaros se escuche para todos los colombianos. Bueno, usted tiene toda esa fe y tiene capacidad de grito, hasta ahí sabemos. Pero no sabemos si su fe tiene piso o no tiene piso. Entonces uno tiene que aprender a ser un oyente crítico, porque todas estas palabras de nuestra convicción y de nuestro credo, todas estas palabras nos las están prostituyendo, me perdonan que hable así. Sobre todo mi gente joven, que hay una cantidad de gente joven aquí. A veces no pudieron venir los jóvenes, entonces mandaron los dos papás y una tía, bienvenido. Porque a mí me dijeron que este era el grupo de jóvenes, entonces yo deduzco que algunos no pudieron venir. Ah, que el corazón es joven, muy bien. ¿Cuáles son las principales falsificaciones de la misericordia hoy? La principal falsificación, y escúchenme los jóvenes de corazón, y escúchenme los jóvenes de cédula o tarjeta de identidad, la principal falsificación de la misericordia hoy se llama complicidad. ¿Qué es un cómplice? El cómplice es el que se asocia conmigo en un crimen, el que se asocia conmigo en un delito, en una obra perversa. Entonces muchas veces hoy se quiere interpretar la misericordia como complicidad. Es decir, que tiene misericordia aquel que no pretende cambiar. cambiar a la otra persona. Y ser misericordioso es simplemente aceptar a las personas como son. Acéptame, acéptame como soy. Acéptame. Es que tú no me aceptas, no eres misericordioso. Entonces hay gente que dice eso, que ser misericordioso es que aceptar a las personas como son. Yo tengo un tío, por ejemplo, que es un alcohólico perdido. ¿Qué es ser misericordioso con él? Saber que es un alcohólico perdido y conseguirle el aguardiente. ¿Por qué? Porque hay que aceptarlo como es. Tengo una tía que es infiel a su esposo, entonces ser misericordioso es callarse para que ella pueda seguir llevando una doble vida. Esa es la misericordia. Y esa es la misericordia que pretenden practicar algunos dentro de su círculo de amigos. Y muchas veces este tipo de misericordia falsa se pone como una condición para ser amigo. Entonces el amigo es el que me acepta como soy. Yo soy un drogadicto. Entonces ser misericordioso y aceptarme como es que usted sabe que yo soy un drogadicto y usted no quiere cambiarme. Puedo resumir esta parte de la siguiente forma. Hoy se entiende misericordia como aceptar y no cambiar a una persona. Eso se entiende como misericordia. Entonces ser misericordioso es recibir a la persona y es no pretender cambiarla. Como una especie de homenaje al yo, como una especie de homenaje al ego. No cambiar a la persona. Pero mis hermanos, de inmediato, si abrimos las páginas del Evangelio, nos damos cuenta que esta es una traición al mensaje de Jesús. Nos damos cuenta que estamos, mis hermanos, ante un impostor de la misericordia. Eso de que aceptar y no cambiar a las personas es misericordia es absolutamente falso. Misericordia sí es aceptar a la persona, por supuesto. Y Cristo acepta al leproso como está, pero no lo deja leproso. Cristo acepta a la adúltera, pero no la deja en su adulterio. Cristo acepta a Nicodemo, pero le habla para que nazca de nuevo. Cristo acepta al ciego de nacimiento, pero le da la luz. Cristo acepta a sus discípulos, acepta por ejemplo a Mateo, que era un publicano y como tal un hombre encadenado a la codicia, seguramente con una alma dura. Cristo acepta a Mateo, lo acepta, pero lo transforma. Entonces la mayor divergencia, y esto que quede muy claro para todos y especialmente para los jóvenes de espíritu y de corazón, la mayor diferencia entre la misericordia verdadera y la misericordia falsa es que la misericordia verdadera me acepta para mejorarme, me acepta para transformarme en la dirección y en la línea de Dios. Es decir, ser misericordioso conmigo es aceptarme, pero para que yo llegue a ser lo que puedo llegar a ser en el nombre del Señor, con su poder y con su gracia. Esa es la misericordia. Misericordia es que me acepten así para mejorarme. Si un hospital tiene las puertas cerradas y llega una ambulancia con un enfermo en condición absolutamente crítica y el hospital dice: no, ya tenemos todas las puertas cerradas, por hoy se acabó el servicio, vuelva mañana. Lo mataron al pobre tipo porque no lo aceptaron. Pero otro hospital en cambio sí lo acepta. Siga, claro que sí, siga. ¿Y qué tiene? No, pues tiene una situación de hipertensión brutal. Está en 230, 160. No entendemos cómo no se le ha estallado la cabeza a ese señor. Está que grita del dolor. Ay, tiene 230, 160. Aquí te aceptamos, hermano. Te aceptamos profundamente. Queremos saber que es muy importante que tú sepas que aquí te aceptamos con tu presión de 230. Y cuando esa presión llegue a 250, también te aceptaremos. Aquí te acogemos y... pero haga algo, por favor. Aquí te aceptamos. Te aceptamos profundamente. Y de hecho tenemos unos amigos, los de la funeraria de enfrente, que también te aceptarán. Entonces, mire, misericordia no es rechazar, pero misericordia tampoco es aceptar sin cambiar. La verdadera misericordia, ¿qué es? Recibir al enfermito y hacer algo por él. De inmediato, por favor, aplíquenle lo que haya que aplicarle a este hombre que se nos va a morir. Se le va a estallar una vena, un aneurisma, no sabemos qué le puede pasar. Hagan algo por él. Eso es verdadera misericordia. Y les voy a contar una cosa muy triste que me ha sucedido como sacerdote con el tema del aborto. Casi todas las mujeres que yo he conocido que han cometido aborto, las ha acompañado una amiga. Y yo digo esa frase y se me empieza a subir la presión. Por favor, prepárenme ahí alguna cosa. Se me empieza a subir la presión. Disculpe que le pregunte, señora, cuando usted cometió ese aborto, ¿usted fue allá sola? No, me acompañó una amiga. Una amiga. ¿Por qué no dice la verdad? Diga la verdad, la acompañó una enemiga. Es una enemiga la que la acompañó. Una amiga no hace eso. Fue una enemiga la que la acompañó. Porque usted, como lo demuestra el hecho de que sigue llorando por ese bebé 18 años después de cometido el aborto, usted arruinó para siempre su vida. Y la que la ayudó a arruinar su vida fue esa que usted llama amiga. Pero ¿sabe qué pensaba esa amiga? Esa amiga pensaba de la siguiente manera: si tú estás segura de lo que vas a hacer, entonces yo te acompaño. Entonces paremos este taxi, 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 taxi. Y le paga el taxi, no sé qué. Y le guarda el secreto. Y la herida salvaje que queda para siempre en ese corazón. Y el trauma psicológico y el duelo que nunca se resuelve. ¿Eso qué? ¿Dónde está esa que usted llamaba su amiga? ¿Dónde está? Verdadera amiga es la que le dice: te ofrezco todo mi tiempo, mi apoyo, lo que tú quieras, pero no asesines a un inocente. Esa sí es amiga. La acepta en su condición de un embarazo inesperado. La acepta en su condición de que, bueno, la otra se equivocó, lo que haya sucedido. Hay que aceptarla, hay que aceptar a la mujer que ha llegado a esa situación, pero no aceptarla para dejarla igual. Eso no puede ser. Entonces fíjate cómo tenemos desfigurada la misericordia. Y si yo le pregunto a esa muchacha que acompañó a su, entre comillas, amiga a ese aborto, si yo le pregunto, ella dice: no, sí, yo soy buena persona, yo siempre acompaño a mis amigas. El otro día, por ejemplo, había una que se quería suicidar, pero no lograba subir a donde tenía la cuerda, entonces yo la subí un poquito para que ella alcanzara a meter la cabeza. Yo la subí porque ella había decidido eso, ¿sí? Si tú estás segura, si de verdad estás segura que te quieres matar, entonces pues espérate, yo te cargo un poquito y te subo. Ahí ya te entró bien la cabeza. Sí, sí, ya estoy bueno, ya me puedo quitar. Esas son las amigas. Y esa es la misericordia. No. La misericordia no es complicidad. La misericordia siempre supone, y esta es la parte interesante a donde yo quería llegar, siempre supone ejercicio de la sabiduría, de la prudencia, del discernimiento. Para ser verdaderamente misericordiosos hay que ser verdaderamente pensantes y hay que suplicar sabiduría a Dios. Y el apóstol Santiago nos dice que Dios no niega la sabiduría. Cuando se te acerque esa amiga y te diga: mira, estoy en un problema, no sé a quién decirle, tú sabes cómo es mi papá me va a matar, mi mamá me va a matar. No, no es posible que tu mamá te mate porque tu papá ya te habrá matado. Bueno, ese consejo no ayuda mucho. Entonces, está desesperada, no sé qué hacer. En ese momento, no se necesita simplemente una solidaridad que nazca de un corazón oscurecido. El corazón que practica la misericordia es siempre un corazón luminoso. Esa frase te puede servir, por favor, escribir esa frase. El corazón que puede ser misericordioso es siempre el corazón luminoso. Tu mente, tu conciencia tiene que estar llena de luz. Tú tienes que darte cuenta lo que está en juego, sobre todo cuando se trata de amor, cuando se trata de la vida humana, cuando se trata del respeto, cuando se trata de la misma dignidad. Entonces, hay gente que cree que tener abundante compasión con los homosexuales es favorecerles las cosas, y hay que entenderlos y sacarles fotos, porque no hay quien les saque fotos. Ellos sufren en silencio. Nadie les saca fotos. Los tienen tan discriminados. Las tienen tan discriminadas. No, esa no es la compasión. Acuérdate, la misericordia verdadera nace de la verdad, de un corazón luminoso. Y por eso el Papa Juan Pablo II, el mismo Papa que proclamó la fiesta de la misericordia, nos dijo con claridad: necesitamos cristianos de conciencia formada. Sin una formación en la conciencia, sin una formación en la sabiduría, no habrá verdadera misericordia. Y por eso yo me alegro de los programas de formación y los esfuerzos de formación que se hacen en esta Casa de la Misericordia y los esfuerzos de formación laical que se hacen en la Arquidiócesis de Bucaramanga. Bendito sea Dios. Eso es importante, porque cuanto más formada esté tu conciencia en la verdad de Dios y de la Iglesia, mejor puedes practicar la verdadera misericordia. Acuérdate, la misericordia tiene muchísimos impostores. Y uno de los impostores más frecuentes es esa falsa compasión. Ustedes y yo sabemos que muchos de los peores criminales en este país han tenido durante años y años la compañía y la cercanía del papito o de la mamita. No diga usted el nombre porque esto se está grabando y se va a transmitir por internet, pero usted sabe muy bien de un famoso narcotraficante que tuvo durante años y años a la mamá. No diga el nombre, le dije. Tuvo a la mamá, ¿se acuerda? La mamita siempre estaba ahí, pero como la mamita de vez en cuando se preocupaba: ay, mi hijo, pero ¿cómo así, mi hijo? Pero usted, ¿cómo va a hacer eso, mi hijo? Pero ¿cómo así? Y mientras tanto, seguía y seguía y seguía. Y esa mamá supuestamente era compasiva. Señoras mamás, yo sé que aquí hay algunas que son mamás. Nadie se avergüence del don de la maternidad. Una levantadita de mano las que son mamás, por favor. Mire, hay un buen número de mamitas. Muy bien. Nos alegra que estén aquí las mamitas. Señoras mamás, acuérdense que ustedes tienen siempre el problema de las entrañas, ¿no? Y el problema de que, como es mi hijo, no, mi hijo, en el fondo no es malo. No sabe uno si será el fondo del mar donde toca llevar a ese tipo. Para que no sea malo, no, mi hijo, en el fondo no es malo. Y el hijo matando inocentes, el hijo poniéndole precio a la cabeza de los policías, el hijo estallando bombas en centros comerciales, el hijo haciendo barbaridades, pero mi hijo en el fondo es malo. Señora, permítame decírselo en inglés. ¡Wake up! A ver si se despierta, señora. Su hijo es un criminal repugnante. ¿Entendió, señora? Ay, sí, pero es mi hijo, por eso, su hijo. No dije el hijo de ella, dije su hijo. Su hijo es un criminal repugnante. Entonces, fíjate las desfiguraciones de la misericordia. Hay mamás que consideran que, como es mi hija, entonces todo lo que hace mi hija, ay, mi hija, cómo sufre con ese atarbán que escogió por esposo, mi hija. Y luego habla uno con la consuegra, es decir, la mamá del respectivo muchachito. ¡Ay, esa muchacha! ¡Ay, es que es una pura arpía! ¡Ay, usted le viera esa cara que tiene! ¡Ay, eso como mira! ¡Ay, es que me parece! ¡Pobre hijito mío, cómo sufre! Entonces, si uno va a hacer consejería matrimonial hablando con las suegras, al final no entiende nada. Necesitamos mamás, es que estoy hablando un poquito agresivo, ¿no? Pero necesitamos mamás que piensen no solo con las entrañas y con la matriz. Sí, me perdonan que les hable así, ¿sí? Pero necesitamos mamás que no piensen solo con la matriz y solo con las entrañas y que es mi hijo, mis entrañas, mi sangre. pero coagulada será, señora, porque... Las mujeres, mamás y los papás tienen que reconocer la verdad de sus hijos. Puede ser mi hijo, pero lo que está haciendo no es. Esa sí es misericordia, esa sí es la misericordia. Es mi hijo, claro que es mi hijo, es mi hija, pero lo que está haciendo no es. No, pero yo cómo voy a rechazar a mi hijo. Mire, les voy a dar solamente un caso. Yo estoy proponiendo a las mamás que tienen hijos en relaciones contrarias a la fe de la iglesia. Eso significa relaciones de adulterio, relaciones de unión libre, relaciones homosexuales u otro tipo de relaciones absolutamente opuestas al evangelio. Yo les doy este consejo a las mamás y se lo digo aquí en público, para que si luego me lo escuchan en privado no se extrañen. Yo les digo a las mamás, ¿y yo qué hago? Él está viviendo con esa mujer, yo no lo puedo rechazar, él es mi hijo. ¿Sabe qué consejo estoy dando yo? Yo le digo, mire, usted reciba a su hijo, pero esa es su casa. Entonces al hijo lo puede recibir, pero usted no tiene por qué recibir la pareja que no es. Ay, pero qué duro. No, ese padre le falta misericordia, claro. Yo sabía que le iban a decir, yo sabía. Ese padre le falta misericordia, no tiene misericordia. No. Yo lo que les digo a las mamás, aprovechando que vinieron algunas mamás por aquello de la juventud de espíritu y Girón y todo aquello. Yo lo que les digo a las mamás es esto. Tenga presente una cosa, señora. Usted es maestra de su hijo hasta la muerte. Usted es formadora de su hijo hasta la muerte. Y la manera de demostrarlo es muy sencillo. Si su hijo tiene 48 años de edad y le da una enfermedad, ¿usted deja de preocuparse porque dice ya está grande?
No.
Una mamá es mamá hasta la muerte y más allá de la muerte. Si usted se preocupa por el cuerpo de su hijo cuando su hijo tiene 48 y 50 y 60 y 70 años de edad, quiere decir que usted es mamita hasta la muerte, ¿verdadero o falso? Y si usted es mamita hasta la muerte, usted tiene que cuidar por ese corazón hasta la muerte y usted tiene que dejarle un testamento claro a ese hijo. Y el testamento claro no es dejo una propiedad, una finca que queda por la vereda. El verdadero testamento que tiene que dejar una mamá es la convicción de dónde está Dios y dónde está la brújula que lleva a Dios. Si usted, yo les digo así a las mamás, aprovechemos que hay mamás, que caray. Miren, yo les digo a las mamás así, les digo, señora, usted engendró sus hijos primero para la tierra y luego para el infierno, ¿cómo fue la cosa? Ay, no, padre, no me diga eso, ¿cómo así? Entonces, si no va a su hijo para primero para la tierra y luego para el infierno, ¿para dónde quiere que vaya su hijo? Pues para el cielo será. Y usted ve que la vida que está llevando su hijo, drogadicto, irresponsable, adúltero, alcohólico, mujeriego, traidor, cómodo, egoísta, ¿usted cree que eso va para el cielo? ¿Usted cree que ese es el tren que va para el cielo? Entonces las mamás, que por no romper la formación del hijo, tienen que recibir al hijo con la cuarta esposa y tienen que prepararle el almuercito y que haya paz en la familia, no. Así no es. Usted recibe a su hijo, porque su hijo seguirá siendo su hijo. Pero eso de que llegue él con la pareja que quiera, no. Yo les voy a decir una cosa. En los países donde empezaron con esa supuesta tolerancia y supuesta misericordia, le pongo así las comillas bien grandotas, ¿qué pasa? Que el que recibe al hijo con la tercera esposa, un día le toca recibir al hijo con el primer esposo. Así son las cosas, porque es mi hijo, entonces tengo que prepararle el almuercito a mi hijo con el segundo novio que tuvo, y después tengo que recibir a mi hija con la cuarta esposa que tiene. ¿Y hasta dónde vamos a llegar entonces? Si usted es mamá, usted sabe dónde está el bien. Por eso dijimos aquí que hay que educar la conciencia. Y las que no son mamás, yo veo a varias que tienen cierta tendencia materna que se nota en que no les sueltan la mano al sujeto. Cuando yo veo que no le sueltan la mano al sujeto, quiere decir, esto tiene que ir para largo. Y si esto tiene que ir para largo, ¿eso qué significa? ¡Bebés! ¿Cierto? ¿Qué otro nombre tiene eso? Eso significa que son bebés que vienen. Entonces, ¿cómo van a educar ustedes a los respectivos? Entonces, las de manito cogida, me parece muy tierno eso, me parece muy bien que se quieran, que se amen. Por ejemplo, a mí me parece, yo es que no veo con estas gafas, pero me parece que ahí tienen una manito cogida. Yo digo, donde hay mano agarrada y no lo suelta, y aquí está. Durante el noviazgo, ella no lo suelta a él, ¿no? Este está ya separado, ¿no? Este está ya agarrado aquí. Luego en el matrimonio, él no la suelta a ella. ¿Por qué? Yo le pregunté eso a un esposo. Iban por el centro comercial, no la soltaba. Y le dije, ¿y usted qué bonito, qué ternura? No crea, padre, sentido práctico, la suelto y empieza a comprar. Noviazgo, ella no lo suelta a él. Y en el matrimonio, él no la suelta a ella, y así se la pasan. Entonces, las que son mamás o van a ser mamás, piensen cómo es que van a educar a sus hijos. Piénsenlo, de veras. Piénsenlo, porque es que ustedes no van a estar en esa etapa de noviazgo toda la vida. ¿Cómo va usted a educar a sus hijos? Dimensiones de la misericordia. La Santa Misa es más o menos antecitos del desayuno. Dimensiones de la misericordia. Son tres. ¿En qué me apoyo? En su santidad, el Papa Francisco. El Papa Francisco, hablando a los sacerdotes el Jueves Santo, dio un mensaje precioso sobre la alegría. Él tiene un estilo tan hermoso de predicar, como tan comprensible. Tiene un don muy hermoso, yo creo, el Papa Francisco, en su manera de su predicación, la manera de su predicación. Y decía el Papa Francisco que la alegría de la Pascua tiene tres hermanas. ¿Sí se acuerdan de esa predicación? Tres hermanitas, dice él. Aquí como que nadie lee lo del Papa Francisco. Entonces, tiene tres hermanitas, la alegría de la Pascua, según su santidad Francisco. Y las tres hermanas de la alegría son también las tres dimensiones de protección de la misericordia. Él dice, la pobreza, la fidelidad y la obediencia. Pobreza, que significa, no me voy a apegar a los ídolos de este mundo. No voy a cambiar el amor de Dios por ninguna ventaja de la era presente. No voy a cambiar la paz de mi conciencia por ningún placer, no importa qué tan intenso sea. Eso es lo que significa pobreza. Pobreza significa esa vida sobria, esa vida sin ídolos, esa vida desprendida de tantas cosas por el verdadero deseo de que Dios sea nuestro tesoro. Entonces, si yo quiero cultivar la misericordia, tengo que preservar mi corazón de los ídolos, porque la razón principal por la que sucede en la gran mayoría de los abortos es porque esto me va a dañar mi carrera, porque esto me va a dañar mi prestigio, porque esto me va a dañar mi imagen, porque esto me va a dañar mi figura. Quiere decir que la persona que está idolatrando su figura, su imagen o su carrera ya está lista para matar bebés. Entonces, fíjate lo importante que es para cultivar la misericordia. El corazón tiene que estar libre de idolatrías, óyelo bien. El corazón tiene que estar libre de idolatrías, y la libertad de las idolatrías, con una vida sobria, sin lujos ni cosas extrañas, sino más bien con un gran deseo de compartir con los más necesitados, con una gran capacidad de salir de nosotros mismos. Ese es el mensaje que Papa Francisco nos repite tantas veces. Una iglesia que es capaz de salir de sí misma. Y para mí ese es uno de los problemas de las parejas de novios, y uno de los problemas de tantas personas en ciertas edades de la vida. Su única preocupación es mi carrera, que mis cosas salgan bien, que mi novio me quiera y mi relación sea perfecta, mi cuerpo. Entonces, la letra que más practican muchos jóvenes es la M. Mi. mi cuerpo, mis amigos, mis fiestas, mi plata. Practican demasiado la M. Eso no funciona, no es buena idea. No funciona, no es buena idea. Entonces, la pobreza tiene que ver con eso, con la capacidad de no idolatrar, llevar una vida sobria y estar dispuestos a compartir. Por favor, apoyen las misiones que se están haciendo en la arquidiócesis y apoyen las misiones que organiza la Casa de la Misericordia. Esto es publicidad no pagada. Apoyen las misiones. ¿Por qué? Porque si usted va de misión, sobre todo si usted conoce a tantos de nuestros hermanos que están pasando necesidad, usted se da cuenta que muchas veces su vida está atrapada en una cantidad de comodidades y de lujos que son realmente una cadena para usted. Entonces, la primera hermana que nos enseña el Papa Francisco es la pobreza. La segunda hermana es la fidelidad, pero yo esa la voy a dejar de última. Yo quiero mencionar la obediencia en segundo lugar. Obediencia que significa que, mire, yo como fui feliz el día que aprendí de dónde venía la palabra obediencia. ¿Sabe de dónde viene? Viene del verbo latino audire, obaudire. De ahí viene obediencia. La obediencia es la obaudiencia, es la capacidad de escuchar. Entonces, no existe misericordia sin obediencia, y la obediencia empieza por la escucha. Y la primera escucha que necesitamos es la escucha de la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios, aquí tenemos, es un leccionario, pero está por supuesto colmado de la palabra de Dios y me sirve de ejemplo gráfico. Mira, la palabra de Dios es el diccionario del corazón del Señor. Si tú quieres saber lo que significa la palabra amor, no le preguntes a la publicidad, porque la publicidad pone a dos mujeres bellísimas a que se estén besuqueando y con eso hacen un video y con eso reúnen millones y millones de visitas y la gente torpe le sigue diciendo esos videos que les gusta. Tú no puedes aprender lo que es amor, tú no puedes aprender lo que significa ser mujer viendo esas porquerías, tú no puedes aprender de ahí lo que significa amar, ser mujer, entregarse. ¿Dónde vas a aprender lo que significa ser mujer, amar, entregarse? En el diccionario de Dios. ¿El diccionario de Dios es cuál? Su divina palabra. Ahí es donde puedes aprender. Un corazón que se queda sin la divina palabra se queda sin el diccionario de Dios. Y la persona que se queda sin el diccionario de Dios se llena del diccionario del mundo. Escriba eso, mire, como esta señora, yo creo que es la única juiciosa realmente de esa fila. Ah, no, mentiras, hay dos juiciosos. Escriba eso, la persona que se queda sin el diccionario de Dios se llena del diccionario del mundo. Escúchenme, mujeres, debajo de ese cabello debidamente planchado, porque hoy todo el mundo se plancha el cabello. Yo he estado pensando plancharme el cabello. Y no crea, hay unas partes que quién sabe, puede funcionar. Entonces mire, debajo de ese cabello planchado y de ese shampoo con el acondicionador y la henna y no sé cuántos revueltos más se echan sobre la cabeza, que yo creo que eso termina como oprimiendo el cerebro y acabando las ideas. Pero tal vez no. Mire, debajo de todo eso, usted tiene una capacidad de pensamiento. Si su diccionario, si su cabeza no está llena de la palabra del Señor, el mundo se la llena de sus palabras. Si usted no se llena del diccionario de Dios, el mundo lo llena con su diccionario. Y esa es la gran tragedia que tenemos en el pueblo católico hoy, que hay muchísimas personas que son católicas y son bautizadas y se creen buenas personas y lo miran a uno con cara de que agradezca que le voy a su charla, agradezca que le oigo su misa. Lo miran a uno así como que uno les estuviera debiendo plata. Agradezca, padre, antes le vine aquí a su charla. Pero resuma. Entonces, mire, si usted no tiene el diccionario de Dios, el mundo lo llena de su diccionario. Entonces, por ejemplo, usted tiene problemas. Hay gente que tiene muchísimos problemas. Tiene más problemas que el álgebra de Baldor. Gente que tiene muchos problemas. Entonces, tengo problemas, ¿qué hago? Voy al diccionario. ¿Qué debo hacer cuando tengo problemas? Ahí está el punto. Todos tenemos un diccionario, todos tenemos una enciclopedia y todos tenemos un círculo de amigos que nos aconsejan. ¿Tu diccionario qué es? Lo que tú has estudiado, leído, asimilado. ¿Tu círculo de amigos cuál es? Las personas que piensan como tú y las que tú más frecuentas. Esas son las dos consultas que uno hace cuando tiene dificultades. Uno va al diccionario. ¿El diccionario cuál es? El diccionario es lo que uno ha leído, lo que uno ha asimilado, lo que uno ha escuchado. ¿Y los consultores cuáles son? La gente que se mueve en el círculo de amigos que uno más frecuenta. Dígame qué va a pasar en la vida de un pobre católico que tiene como diccionario el diccionario del mundo. Entonces yo he visto unos casos tan tristes, me da un pesar, hombre, un pesar tan grande. Matrimonios jóvenes, escuchen por favor los de la acogida de mano, no se sientan mal por tomar la mano de sus amados y de sus amadas, no se sientan mal, pero escúchenme, verdad, para que preparen matrimonios santos, matrimonios bellos. Miren, entonces llega, tienen problemas y abren el diccionario, pero es el diccionario del mundo. ¿Y qué dice el diccionario del mundo? Dice barbaridades. Por ejemplo, una idea que se ha difundido demasiado en mucha gente es que lo más importante, lo realmente fundamental, el centro pivote, raíz, cimiento, meta, columna vertebral de toda relación es el sexo. Y entonces la gente cree que si tiene un sexo espectacular, la relación está espectacular. Mi amor, ¿qué opinas de la relación que tenemos? Muy parecida a otra que tengo, pero ya casi llegamos. ¿Eh? Y hay mucha gente que en el diccionario del mundo cree que la manera de mejorar una relación es aumentar el deseo sexual. Y aumentar más el deseo sexual. Y si la relación sigue mal, pues aumente más el deseo. ¿Hasta cuándo? Hasta que estalle uno de los dos. Y resulta que la sexualidad tiene su lugar, que es hermoso y que es querido por Dios. La sexualidad tiene un lugar en la vida de la pareja, pero no es todo, ni es lo que más dura, ni tampoco es lo más importante en muchas circunstancias. Cuando se trata de discutir la educación de los hijos, ¿se imagina ese caso? Bueno, ¿dónde vamos a llevar al hijo? Pues no sé, solo sé que te deseo con ardor. Bueno, sí, mi amor, muy bien, pero es que hay que pensar en el colegio. ¿Qué colegio? Ni que 8 cuartos. Te deseo profundamente. No, hay momentos en que no se necesita tener simplemente una bestia en la casa. Porque si se tiene una bestia en la casa, también se tiene un bestia. Hay momentos en que se necesita otra cosa. Y esa excesiva importancia de todo lo sexual es lo que dice el diccionario del mundo. Yo no le estoy quitando importancia a la intimidad en la pareja, por supuesto que no. Repito, es plan de Dios para el matrimonio y es bello, porque todo lo que Dios ha hecho es bello. Pero creer que ese es el centro y lo más importante y lo que va a resolver todo, no, eso no es cierto. Entonces, por eso se necesita la obediencia. ¿Y la obediencia qué es? Ante todo, la escucha profunda. Porque si tú no oyes la palabra de Dios y si tú no oyes la voz de la iglesia, te vas a llenar de la mentalidad del mundo, de los criterios del mundo, de las mentiras del mundo y del diccionario del mundo. Y el diccionario del mundo te va a decir que todo consiste simplemente en que te hagas otra cirugía plástica, en que hagas otra dieta, en que aumentes el nivel de sexo, y después de eso, otra cirugía y más sexo, y unas pastillas y otra dieta y más sexo, y después de eso, otra dieta, y en ese momento se murió. ¿Ve usted? Entonces la obediencia es indispensable. Y la fidelidad. Hay personas que practican la misericordia por impulso. Nos presentan una foto, lamentablemente hemos visto tantas. Nos presentan una foto, los niños que pasan hambre en Etiopía. Ay, Dios mío, ¿dónde hay que donar? No, esto tiene que acabarse. Vamos a dar la platica para los niños de Etiopía. A la otra semana, hermanos, sigue habiendo hambre en Etiopía. Pero yo ya di la semana pasada. Pero sigue habiendo hambre. ¿Mucha? ¿Mucha? ¿Está bien? Espere, yo le ayudo. Por aquí tenía una monedita. ¿Dónde estaba la monedita? Para los niños de Etiopía. Siguiente semana. Hermanos, yo sé que estáis cansados, pero es que hay mucha hambre en Etiopía. ¿Pero qué pasa? ¿Y la plata que yo di entonces? ¿Se están robando la plata o qué pasa? Yo ya no doy más. ¿Ve? Esa es la persona que da únicamente por impulso, únicamente por una sensiblería. Claro, cuando ven el niño, pobre niñito con la mosca en la boca, niño esquelético, se conmueven. Pero hay una cosa que se llama fatiga. Fatiga del donante. Y hay que vencer la fatiga del donante. ¿La fatiga del donante qué es? Que a todos nos cuesta trabajo seguir colaborando para una misma causa. Por eso en todas partes, por ejemplo en la Casa de la Misericordia, tienen que inventarse programas de donaciones continuas o alguna cosa, porque la gente se cansa. Hermanos, hay que trabajar por la evangelización. ¿Quién quiere trabajar por la evangelización? Yo quiero trabajar. Bueno, para trabajar por la evangelización tenemos que reunirnos durante 3 meses. ¡Bien, maravilloso! ¡3 meses! ¡Bravo! ¡Vamos a reunirnos! ¡Nos reunimos! ¡Vamos a prepararnos! Primera reunión, llega muchísima gente. Segunda reunión, llega menos gente. Tercera reunión, menos gente. Cuarta reunión, menos gente. ¿Te das cuenta? Nos falta la fidelidad. Creemos que la misericordia es un arranque, un impulso de un instante, y así no funciona. Así no funciona. La misericordia tiene que parecerse al verdadero amor que construye. Y el verdadero amor que construye, mis hermanos, llega hasta el final. Llega hasta el final. Una cosa que yo admiro de la profesión médica, especialmente de los cirujanos, es cómo algunas cirugías duran tantas horas. He conocido doctores que han estado 9 horas seguidas en una sala de operaciones. 9 horas, yo realmente los admiro, sobre todo cuando hacen, como muchos de ellos, por supuesto, con esa calidad profesional y ética su trabajo. 9 horas en una operación. ¿Tú te imaginas que a las 8 horas el médico dijera: ya me cansé con este tipo, déjenlo morir? No, hay que llegar las 9 horas. Hay que pitar el partido completo. Hay que llegar hasta la meta. Entonces no podemos dejar que sea simplemente la sensiblería, el impulso del momento, el entusiasmo pasajero, el fervorismo de lo Alka-Seltzer. ¿Has visto lo que sucede cuando echas las tableticas? Sube. Baja. Tú no puedes ser un cristiano modelo Alka-Seltzer. Tú no puedes ser un cristiano que simplemente obra por el impulso del instante. Busca en lo profundo de tu corazón, busca en la oración cuál es tu verdadera vocación de servicio, y ponte desde el principio de un camino, como Jesús dice, ponte desde el principio de la construcción del edificio, ponte en la consideración: voy a llevar este edificio hasta el final, no sea que empieces a construir y no puedas terminar. Entonces, ¿cómo se forma uno en la misericordia? Pobreza, que significa despojarse de ídolos y estar dispuesto a salir de sí mismo y llevar una vida sobria. Obediencia, que significa formarse, que significa escuchar la palabra de Dios y escuchar la palabra de nuestra madre la iglesia. Y fidelidad, que significa no dejarse llevar solo por los impulsos, sino asumir compromisos poco a poco, de modo que se cumpla aquello que dijo el Señor: si eres fiel en lo poco, te daré más. Eso tiene que cumplirse en nosotros. Y yo creo, hermanos, que esas recomendaciones valen como recomendaciones concretas, que era lo que habíamos prometido para nuestro cuarto punto. Pidamos al Señor que nosotros nos formemos en la misericordia. ¿Qué es lo que hemos visto finalmente? Que sí se necesita misericordia. Que sí tiene que formarse uno en la misericordia. Y que hay 3 dimensiones principales de formación en la misericordia, que se llaman pobreza, fidelidad y obediencia. Vamos ahora a ponernos de pie y hacer una breve oración, y nos preparamos para la Santa Misa. Concédenos, Padre Celestial, la dulce, profunda y transformante experiencia de tu amor que nos cambia. Derrama sobre nosotros ese Espíritu Santo que tú diste a los apóstoles. derrama sobre nosotros esa alegría, la que nadie nos puede quitar. Derrama sobre nosotros esa sabiduría para que nunca, nunca, Señor, nunca admitamos a los impostores de la misericordia. Yo te invito, hermano, a que en este momento entres en lo profundo de tu corazón y le pidas a Dios la experiencia de su misericordia. Y le pidas a Dios que ilumine tu mente para que tú veas cuál es el camino de servicio, el verdadero camino de servicio. Bendito seas, Señor. Yo te alabo, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque sé que en ti y solamente en ti está la expresión de la verdadera misericordia. Forma mi corazón en tu amor. Forma mi vida en tu misericordia. Te lo suplico a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.